Hola, Sonia.
¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Muy interesante, estamos bien.
Sí. ¿Viste que de la nada empieza a surgir algo?
Claro,
¿quién te dice?
No, pero además ustedes son maravillosos con un micrófono. Yo escucho cada cosa en el Senado y en las cámaras.
Que por eso llega tanta gente que no puede mantener un
discurso. A mí me sorprende
un
cómo
discurso.
Llegan.
¿Viste? No, nosotros al lado de los que hay, te digo que somos, pero transformamos todo. No es por pero ser escuchamos. Humilde, es porque no, lo que hay es malísimo.
Sí, somos
en
inquietos, ¿eh? Nos mueve sí, la cuestión.
Sí,
estamos comprometidos y inmersos en la sociedad. Pues yo no sé cuántos funcionarios te ha subido el cocó, mi amor. Yo te viajé toda la vida en cocó.
Claro.
Yo voto una funcionaria que anduvo toda la vida en cocó antes que uno que no sabe lo que
es. Y a veces es difícil solucionar un problema si nunca lo
muy ajeno, claro. Van a escuelas privadas, usan aviones privados, tienen chofer, qué sé yo. Son muchas cosas que nosotros no las tenemos. Nos criamos.
No vamos
más de
a andar
abajo.
Nosotros en helicóptero cuando.
No, tampoco. Vamos a tener un chofer, escúchame, yo manejo divinamente. Yo no te voy a andar.
Bueno, el chofer te lo discuto.
Sí, si te vas de viaje.
Es como mucha movida todo el tiempo. Está bien.
Hay que bancarla, che. Sí, si te vas a poner en un cargo como ese, hay que bancar todo, la que se viene. Escúchame, los médicos trabajan mucho más con funcionarios y andan, no tienen chofer. ¿Cómo andas, Sonia?
¿Cómo les va? Yo a veces digo que la medicina se parece a veces a la política.
Porque
me mira en serio. Y porque en realidad vos terminás de arreglar un problema, te diste vuelta, tiene una
tenés
fila.
Ah,
terminan sí. más, ¿viste?
Claro, sí,
y que muchas veces no hay horarios, hay un montón de cosas que se asemejan.
Es así. Siempre me causó gracia la comparación, pero bueno, tiene su toque.
Sí.
Pero bueno, por acá, todo bien.
Un éxito bien? Total, el Yo Pienso 2025.
Divino.
Sonia Costantini, Jorge Tartaglioni, lleno total. Mucha gente
lindo.
Que lo veo por streaming,
sí,
estuvo lindo.
Yo recibí
¿no?
montones de mensajes, los pacientes alentando antes, después.
Sí.
No, re lindo. La verdad que fue una experiencia para mí en lo personal nueva. Al doctor Tartaglioni sí lo conocía, porque al ser miembro de la de otra entidad de cardiología, que es la Sociedad Argentina de Cardiología, y fue el expresidente de su fundación. Así que él da charlas sobre comunicación en salud y,
sí.
y a veces organizan talleres, suelen invitar muchos periodistas en el marco del congreso que se hace siempre en Buenos Aires.
Él está muy vinculado con los medios de comunicación, de hecho ejerce una columna en Radio con Vos toda la
exactamente,
mañana.
Exactamente, sí, acompaña con va con Siete Case y bueno, siempre habló de esto, de hecho sus libros están bastante enfocados en el mismo tema, como los pequeños cambios pueden generar
claro.
Cambios bastante profundos
sí.
y mejorar la calidad de vida y la sobrevida. Así
sí.
que no, estuvo lindo, a mí
estuvo
me gustó,
bueno.
la pasé muy bien.
Y me das pie para contarle a toda nuestra audiencia que nosotros, desde Río Negro Radio, estamos sorteando los libros autografiados por Jorge Tartaglioni.
Bien, bien, bien.
Pequeño Grandes Cambios, es su último libro. Nosotros tenemos varios ejemplares para sortear. ¿Qué tienen que hacer? Seguirnos en arroba Río Negro Radio y arroba lectón.librería café, nuestra librería café de Diario Río Negro, en Ministro González y Córdoba de Neuquén, y contarnos qué pequeño cambio te cambió la vida. Ese pequeño hábito que
bien. Me gustó la consigna.
Un giro.
Está buena.
Me
general.
Gustó la consigna, sí. Y lo que tiene el libro interesante es como una especie de manual. O sea, a veces uno, que él inclusive lo comentó en la reunión, uno cuando habla con el paciente. Hay consultas que son una máquina de malas noticias, ¿viste? Lo encontrás diabético, hipertenso,
claro.
con obesidad mórbida, con trastornos de colesterol. Entonces le tenés que empezar a decir, tiene que hacer esto, tomé
claro.
esto. Y se van
claro.
totalmente deprimidos, ¿viste?
Sí.
Entonces, bueno, él lo que plantea es que a la hora de los cambios de hábito, empezar aunque sea de a uno. Y bueno, y eso a veces también es
poco.
Un aprendizaje. Y de a poco, el paso a paso, pero el paso a paso hay que tenerle paciencia, ¿no? A veces los pacientes empiezan con un cambio de hábito y no se obtienen grandes resultados inmediatos. Hay que entender que el paso a paso lleva tiempo, así como tardamos tantos años en llegar a este estado, bueno, va a llevar varios años volver a poner las cosas más o menos en su lugar y que el riesgo cardiovascular disminuya. Esa
claro.
es la idea.
Bueno, genera esas pequeñas transformaciones que son importantísimas.
Son importantes y creo que a nivel nacional, y tiene que ver mucho que ver con la política, cómo han fracasado muchas de las políticas públicas cuando realmente no están bien enfocadas. A veces no es solo una cuestión de darle un marco legal o un título a una ley determinada, sino entender que la aplicación empieza en la infancia. Todos los cambios de hábito empiezan en la infancia.
La escuela, sí. La salud también como instituciones. Pero
vos sabés que hay una...
La familia primero, ¿no?
La familia primero, sí. Por supuesto, la embarazada primero.
Mira.
Ah. Porque ahora hay una... Mira, se presentó la semana pasada un consenso. En realidad no un consenso, sino una toma de posición, se llama.
Sí.
Entre el Comité de Cardiología del Ejercicio de la Federación Argentina de Cardiología y la Sociedad Argentina de Pediatría. Ellos hablan de la importancia de vencer el sedentarismo y eso empieza en los... Le llaman la campaña de los 1000 días. Los sí. 1000 días, ¿por qué 1000? Porque es el tiempo del embarazo, promedio 274 días más o menos, uh-huh. más los primeros 2 años del bebé.
Bien.
Es ahí donde la embarazada tiene que incorporar el cambio de hábito e incorporar la actividad física,
claro.
Los cuidados en la alimentación. Muchas embarazadas piensan que el hecho de estar embarazada te habilita, entre comillas, a estar quieta, a comer lo que quieras,
a engordar 28 kilos,
a aumentar 28 kilos, exactamente. Ese es el tema en el que hay que trabajar desde la embarazada.
Sí, fundamental.
Es decir, hay una falsa creencia de que si uno saco el pan, si elimino el pan o disminuyo el pan, el bebé no va a estar alimentado. Claro. Si le saco el azúcar, no va a estar mal alimentado. Entonces tenemos embarazadas que llegan con diabetes gestacional, con hipertensión arterial.
Con
entonces,
lo riesgoso que es para el bebé, además. ¿No?
Exactamente. Y eso ya le aumenta el riesgo cardiovascular al bebé. Claro. Y entender que el bebé tiene que gatear, tiene que estar en el piso, tiene que moverse, tiene que estar estimulado en el movimiento. Y cuando lo tenemos sentadito, hay que sacarlo.
¿Qué pasa con esa cuestión? Porque hay veces que hay, y sobre todo ha pasado en el último tiempo, no sé si fue el COVID y demás, que no quieren al nene, al bebé en contacto con las superficies y demás. Y es como inevitable, ¿no?
Pero uno puede, vos podés ponerle, ¿no?, una alfombrita o lo que vos quieras para que el bebé se pueda mover, digamos. El
tema movimientos es el libres se llama.
Hay un
hoy.
Libro muy bonito, ya que estábamos en libros, que se llama el Shantala. No sé si lo vieron, que es un libro ideal para las madres primerizas. Uh-huh. Va para cualquier mamá en realidad con su bebé, que son los masajes. Sí. Es el estímulo motor al bebé desde bebé chiquitito.
Sí, 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 sí.
Entonces eso desarrolla, estimula, digamos, el conocimiento al propio bebé de las partes de su cuerpo y el movimiento.
Sí, sí, todo lo sensorial. Por eso y ahora los pibes andan en patas, que todo el mundo dice, ay, ¿por qué lo tenés así? No. Con
propiocepción es la manera de sentir, es tocando.
No hay otra.
Pero bueno, ha llegado el momento en salud.
Sí, sí. Porque vamos a hablar de una enfermedad.
En nuestro tema.
Ahora, sí, tal cual.
Hipertensión. Podríamos estar hablando hasta cualquier hora de todos nosotros.
Sí. Hipertensión pulmonar.
Arterial.
Arterial.
Hoy nos toca hipertensión arterial. ¿Por qué? Porque el 17 de mayo es el Día Mundial de la Hipertensión Arterial. El objetivo es descartar la importancia que tiene la prevención, el diagnóstico y el control de la presión arterial, porque es uno de los factores de riesgo principales en enfermedad cardiovascular. Por eso la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud organizan siempre a nivel global esta actividad. Y para poder hablar de este tema nos vamos a comunicar con la doctora Marcela Tripolone. La doctora es la vicepresidente segunda del Comité de Hipertensión Arterial de la Federación Argentina de Cardiología, miembro titular de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial y está a cargo de la Dirección de Enfermedades Crónicas No Transmisibles del Ministerio de Salud de la provincia de La Rioja. Muy buenas tardes, Marcela. Me acompañan Juan Moro, Angie López Fernández. Un gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien, gracias a Dios. Un saludo también para toda la audiencia de ustedes.
Contame, Marcela, estás en un cargo bastante interesante en lo que tiene que ver con las enfermedades crónicas no transmisibles. Nos viene muy bien hablar de hipertensión. ¿Cuándo definimos un hipertenso? ¿Cuándo decimos usted tiene presión alta?
La presión alta se define habitualmente con un paciente que mantiene, por lo menos en 2 tomas o en una forma sostenida, cifras tensionales iguales o mayores a 140-90. Lo que no quiere decir que nuestro objetivo sea esa cifra tensional, porque después va a depender de cada uno del paciente, de acuerdo a los factores de riesgo que tiene el paciente, si tiene otras patologías concomitantes. Vamos a tener objetivos diferentes de los valores de presión dependiendo del tipo de paciente. Pero la definición convencional es se define igual o mayor a 140-90 milímetros de mercurio. 140 es la sistólica o la máxima que decimos, y 90 es la diastólica o mínima que habitualmente decimos. Eso es la definición pura. Bien. Pero posteriormente los objetivos van a ser diferentes, siempre menores, de acuerdo a si el paciente padece otras patologías concomitantes, si tiene otros factores de riesgo, adaptado mucho el tratamiento y los objetivos de acuerdo al riesgo global que padece el paciente, no meramente la cifra del valor de presión aislada.
Y sabemos cuáles son las causas, o sea, los pacientes preguntan, ¿por qué tengo presión alta? ¿Conocemos las causas?
Sí, son múltiples las causas. Tenemos una predisposición que es genética, pero lo que despierta y gatilla esa presión habitualmente son el estilo de vida, fundamentalmente. Yo puedo tener genéticamente, porque tengo padres hipertensos, ya una predisposición de tener un daño en los endotelios, o sea, una alteración en el funcionamiento de las arterias. Entonces ya tengo una predisposición a la hipertensión arterial. Pero, ¿qué me va a empeorar esa hipertensión o qué me la va a gatillar antes o después a eso? Es de acuerdo a cómo yo me cuide, a mi estilo de vida. Si fumo, si mantengo un buen peso o no, y si estoy sometido a situaciones de estrés o a procesos inflamatorios, si hago actividad física o no. Todos estos factores de riesgo que comparten las diferentes enfermedades crónicas, como son la diabetes, como es la insuficiencia renal, y muchos de los cánceres también, todos compartimos los mismos factores de riesgo. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Sedentarismo. El sedentarismo influye muchísimo en el manejo de las presiones. Y un paciente sedentario tiene un 30% menos, perdón, 30% más de probabilidad de padecer hipertensión y de que esa hipertensión no sea controlada, y un paciente, por más que tenga el resto de las características o el resto de los factores de riesgo, que no haga actividad física. Entonces, la actividad física es fundamental, es uno de los mecanismos fundamentales de prevención y de control de la presión arterial.
O sea que hacer actividad física nos baja la presión, sí, podríamos decir eso.
Mira,
sí. A largo plazo y a corto plazo también.
Y todos esos factores de riesgo, patologías agregadas que comentabas, como la insuficiencia renal, la diabetes, el sedentarismo, eso genera inflamación, eso lo convierte a las personas en pacientes inflamados.
Exactamente, todos estos factores de riesgo, el estrés, la falta de descanso también, porque eso hace que secundariamente también se libere cortisol, que es una sustancia muy inflamatoria. El tabaquismo, el exceso de azúcares, la alteración del metabolismo de las grasas, todo esto lleva a que las arterias sean más propensas a inflamarse, a lesionarse y a responder de manera no correcta, no solo tapándose, sino produciendo espasmos y otras lesiones.
Bien, ¿y a qué se le llama la hipertensión del guardapolvo blanco? Yo voy al médico y se me sube la presión y en mi casa no tengo esto. Esto que me pasa acá en su consultorio, doctora, no me pasa en mi casa. ¿Qué es la hipertensión del guardapolvo blanco?
La hipertensión del guardapolvo blanco es una reacción que tiene el organismo ante la situación de un tipo de estrés que aproximadamente el 35% de los pacientes la tiene. Y que posteriormente, cuando hacemos un control fuera del consultorio, ya sea con un mapeo, que es un estudio que controla la presión durante las 24 horas, determinamos que el paciente no tiene cifras elevadas el resto del tiempo. Pero ese paciente, que habitualmente son un 35%, que en el consultorio presenta cifras elevadas y el resto del tiempo no, probablemente en un tiempo corto presente hipertensión. Así que la hipertensión de guardapolvo blanco también es un predictor de hipertensión futura.
Seguí, Marcela, perdón.
Sí, si yo tengo un paciente sospecho que pueda tener hipertensión de guardapolvo blanco, estaría indicada hacer este control fuera del consultorio para poder asegurarme que realmente es una hipertensión de guardapolvo blanco. Y saber que este paciente hay que prestarle mucha atención y mucho cuidado, porque prontamente va a pasar a enlistarse en los pacientes hipertensos.
Porque hace años atrás, que es lo interesante de dentro de los nuevos consensos, el paciente que tenía hipertensión de guardapolvo blanco, uno le decía, bueno, relájese, con esto no pasa nada, pero hoy ya eso cambió. Es una alerta, aunque tenga un monitoreo ambulatorio de presión arterial normal, que tenga hipertensión en el consultorio es una alerta a futuro. Eso es alguien que hay que seguir controlándolo.
Es una alerta a futuro y aplicaríamos lo que se llama el tratamiento no farmacológico, que es tratamiento también. Cuidar todos estos factores de riesgo. Recomendarle uno, controlarse periódicamente la presión. Otro, hacer actividad física, descansar bien, tener una alimentación saludable y balanceada, evitar el hábito del tabaco o del vapeo, que también es completamente nocivo tanto para el corazón como para el pulmón, para el cerebro. Entonces, podríamos ir implementando ya el tratamiento de cambios de estilo de vida sin todavía poner un tratamiento farmacológico, porque bueno, por el momento no estaría indicado hasta que no sepamos que la presión realmente está instalada.
¿Hay síntomas que permiten diferenciar, por ejemplo, la presión alta con la presión baja? Porque muchas veces sentimos, no sé, sensaciones de mareo y demás, y uno siempre lo atribuye a me bajó la presión, y a veces no. Por otro lado, dicen que no hay como señales de alarma de la presión alta, porque decís, bueno, me duele la cabeza, ¿es real o no? ¿Qué señales de alerta pueden haber ante una subida en la presión arterial, por ejemplo?
Y ese es un tema importante. ¿Por qué? Porque el 70% de los pacientes cuando suba la presión no van a sentir nada. Por eso es muy importante controlarse periódicamente la tensión. Si yo soy un paciente que tengo antecedentes familiares de la presión, de presión alta, seguramente, más si tengo mis dos padres hipertensos, en algún momento de mi vida se va a despertar la hipertensión. Pero ¿para qué? Esto sea la menor cantidad de tiempo de curso de enfermedad de hipertensión y para que sea lo más leve posible, yo actuando con todos estos factores de riesgo previamente puedo enlentecer esa aparición. ¿Pero qué tengo que hacer? Controlarme la tensión periódicamente. ¿Por qué? Porque no me voy, si soy de un 70%, que es mucho, que no tiene síntomas, no voy a saber cuándo me va a subir la presión. Después un 30% tiene síntomas. Y los síntomas pueden corresponder también a otras cosas. Pero esos síntomas pueden ser dolor de cabeza, dolor en la nuca, sensación como de desconfort también en el pecho. Puede presentarse también mareos, zumbidos. Son síntomas frecuentes, pero que no indican que sí o sí es por hipertensión.
Claro.
Pero ante estos síntomas, o teniendo factores de riesgo, o si estoy gordito, o si fumo, tengo que controlarme periódicamente la tensión. O si soy muy sedentario, muy estresado, porque en una de esas no tengo síntomas, pero todos estos son factores que hacen que la presión se desencadene o se despierte. Entonces, es importante controlarnos periódicamente la tensión, por más que no tengamos un diagnóstico de hipertensión hecho. Es más, en la última encuesta de factores de riesgo se detectó que preguntando, más o menos se evaluó que un 30% de la población padecía hipertensión, pero de todos los que no estaban diagnosticados había un 10% más de pacientes, cercanos al 44% de pacientes, que según las cifras y los antecedentes eran hipertensos, pero no conocían eso. Entonces, hay un 30% de la población que es hipertensa y no lo sabe.
30%, a ver, repetí ese dato.
Un montón.
30%.
Sí, sí, tenemos una incidencia promedio entre el 34 y el 40% de la población es hipertensa. Y de ese porcentaje, el 30% no sabe que es hipertensa. Entonces, es muy importante las campañas para detección precoz, controlarse la presión a cada tanto. Voy a la farmacia a aprovechar y tomarme la presión. Voy a control con el oculista a aprovechar y tomarme la presión. Para poder ir viendo en el momento que se despierte, porque tiene una prevalencia muy importante la hipertensión arterial en la población y que no se desconoce. Los pacientes no saben que son hipertensos.
Marcela, y de los pacientes que sí saben que son hipertensos, que toman los remedios, ¿cuántos están controlados? ¿Tenemos ese grupo bajo control o no?
No, el control es deficiente. Un tercio nomás de esos pacientes están tratados, están bien controlados, o sea, con valores óptimos de presión arterial y del resto de los factores, solamente un tercio. Es muy poquito, por eso...
Es bajo, ¿no? Es realmente bajo.
Muy bajo, muy bajo. Y del control, en la Argentina promedio estamos en un 10 a un 12% de control de presión efectiva.
O sea, cuando hablamos de control de presión efectiva, estamos hablando de pacientes que se les hizo el diagnóstico, que tienen adherencia al tratamiento y que cuando van a sus médicos, cardiólogos, la presión está controlada, o sea, se mantiene en rango dentro de lo normal. Es bajísimo eso.
Eso, el que está en esas condiciones que usted menciona, ¿no? Es únicamente un 10 a un 12% de la población.
Tremendo, tremendo.
Es muy, muy bajo.
Y a nivel a nivel de infancia y adolescencia, ¿qué se está viendo? ¿Hay más niños y adolescentes hipertensos, más sedentarios, más obesos? ¿Todo esto ya lo estamos viendo en otras etapas de la vida?
Sí, está viendo mayor incidencia de hipertensión, sobre todo relacionada también a la obesidad.
Ah, bien.
Y, digamosle, hipertensiones secundarias por este motivo que pueden corregirse si son controlados estos factores de riesgo en, sí. De manera temprana. Y ese paciente que no es controlado en la infancia va a tener un curso de enfermedad de muchos años más que si se me aparece la hipertensión después de los 60.
Ah, bien.
Entonces, esto produce mucho más tiempo de carga de enfermedad y de daño futuro. Y ha aumentado la incidencia de hipertensión en los niños relacionada fundamentalmente a la obesidad infantil.
O sea, alerta a los pediatras, hay que tomar la presión, sobre todo si los papás tienen antecedentes, ¿no? Los dos, si uno o dos de los padres son hipertensos o sobre todo si la mamá desarrolló algún cuadro de hipertensión durante el embarazo o en el parto, ¿correcto?
Eso también es fundamental porque... La mujer que padece hipertensión o algún trastorno hipertensivo durante el embarazo, esa mujer tiene un 30% más de riesgo de mortalidad a largo plazo y de daño vascular. Y duplica el riesgo de cardiopatía isquémica, o sea, de infarto, y triplica el riesgo de accidente cerebrovascular. Entonces, es muy importante el control prenatal de la mujer que se va a querer embarazar, preconcepcional, perdón, que va a quedar embarazada, y una vez que está embarazada, el control durante el embarazo, porque no solo va a afectar a la mamá en su futuro, el padecer hipertensión en el embarazo, sino que también el bebé. Ese bebé tiene también un 30% mayor de probabilidad de ser cardiópata en el futuro. Mayor índice de infarto, mayor índice de ACV y mayor índice de ser hipertenso más adelante, en la edad adulta.
Y otra cosa entonces interesante para decirle a la gente que nos escucha, es que la mujer embarazada que ha tenido o que sufrió en algún momento un trastorno relacionado a la presión alta, una vez que nazca su bebé, tiene que ir al cardiólogo, digamos, porque si no se desaparecen del radar este grupo de pacientes.
Exactamente, él tiene que controlarse en forma posterior y saber que va a tener un riesgo mayor. Así que el control de los meses posteriores al embarazo, por lo menos un control hasta 6 meses, y después control habitualmente, porque ya nos implica un mayor riesgo futuro. Y educar, digámosle, de manera sana al fruto de la concepción, porque también ese niño, ese bebé, en el futuro, si no lo cuidamos, que con el peso, con el hábito tabáquico, con el estrés, con el tema del sedentarismo, en el futuro ese paciente, además de estos factores de riesgo que mencionamos modificables, va a tener también otra carga que se le va a sumar, que es la carga de haber padecido durante su gestación la mamá hipertensión o algún trastorno hipertensivo del embarazo.
Bien, y Marcela, así ya para ir cerrando, que debes estar vos trabajando, ¿Cuánta sal? ¿Comemos mucha sal los argentinos? Primera y la última pregunta. ¿Cómo le decimos a, la, a nuestros pacientes cuánta sal tiene que comer? Porque uno le recomienda, baje la sal. Pero a mí me da la sensación que a veces ellos no pueden visualizar el volumen de la sal. ¿Cómo le explicamos la cantidad? Como para que se entienda.
El tema de la sal es muy importante, porque es un factor directo relacionado a la hipertensión arterial. Habitualmente los argentinos estamos consumiendo 20 gramos de sal diario, que es muchísimo. Lo máximo recomendado son 5 gramos. ¿Qué pasa? Por ahí no le ponemos sal a la comida. Dice, no, pero yo no le pongo sal a la comida. O le pongo muy poquitita, que, digamos, la dosis del consumo de sal sería lo que de un blister de aspirina, esa medida. Esa es la sal que podemos usar todo el día. Pero tenemos una sal que es insensible, que es en los productos que consumimos que ya traen
que
sal.
Que ya traen sal.
Entonces, tratar de comer productos que no sean ultraprocesados, porque todo lo ultraprocesado ya trae sal incluida. Si compramos, qué sé yo, una conserva, la conserva viene con sal. Entonces, ver que tenga un bajo contenido de sodio, porque todo ese sodio se va sumando. Son 5 gramos al día que necesitamos, pero si me como, no sé, un enlatado que viene ya con sal, ya probablemente ahí ya tenga cubierta mi dosis de sodio durante el día. Entonces, importante no agregar sal en la mesa, no ponerla, porque muchas veces ponerla en la mesa, al salero, porque muchas veces uno se tienta y va. Y cuando vamos a comprar un producto al almacén o al super, lo que fuere, ver qué contenido de sodio tiene y tratar de consumir productos bajos en sodio. Por ejemplo, hay una gaseosa que es dietética, pero no tiene azúcar, pero sí tiene altísimo contenido de sodio. Entonces, tratar de hacer una dieta lo más natural posible, sin ultraprocesados, sin bebidas gasificadas, porque también hay un componente de sodio.
Bien.
Y sin demasiadas conservas. Trato de que la alimentación sea lo más natural posible, por ahí buscar el gusto y sazonar con otras cosas, con ajo, con cebolla, con algún otro condimento, que no venga con sal, porque si uno compra por ahí los preparados ya vienen con sal, sino comprar en la verdulería las especies como para ayudar a sazonar y resaltar los sabores o utilizar el limón, resaltar un poquito el sabor de las comidas, pero tratar de no agregarle sal. Y si usamos, si no comemos ningún otro procesado y es solamente la comida hecha en casa, utilizar esa medida.
Bien.
Sería medio sobrecito de confitería de sal o un blister de aspirina, de las aspirinas grandes que venían antes, cubierta, que sería una pequeña cantidad, 5 gramos máximo en el día.
Bien, bueno, estaba conversando con nosotros la doctora Marcela Tripolone. Bueno, muchísimas gracias, Marcela, por esta comunicación. Que tengas un muy buen día de trabajo.
Gracias, igualmente para ustedes y su audiencia. Un abrazo.
Hasta luego. Bueno, invitación entonces. Poca sal.
Poca sal. Lo que pasa es que a medida que uno va trabajando se va dando cuenta de las trampas de esto, ¿no?
Claro.
Porque muchos pacientes te dicen, no, yo no le agrego sal a la comida. Claro, lo cual es cierto, no le agregan sal a la comida. Pero, por ejemplo, a la ensalada le ponen queso rallado.
Claro. Entonces, o todo lo ultraprocesado y demás.
Hay un consumo, que me gustó la palabra esto de la sal invisible, del que no hay un claro registro, pero que hace que nuestra presión realmente aumente. Nosotros consumimos muchísima sal, así que hay que mirar los rotulados negros.
Claro. Cada vez prestamos más atención y gracias a la ley de etiquetado
mental, te digo que hay que adquirir ese hábito.
Alertado muchísimo.
Sí, hay que adquirir el hábito.
De hecho, a mí me pasa ahora que trato de buscar sin el loguito y es muy difícil encontrar que no tenga exceso en sodio, en sal,
y te das cuenta
azúcar.
Que antes decían light.
Ah, no, claro. Y lo comprabas como un producto sumamente confiable y
sano,
saludable.
Exactamente.
Qué cosa.
Pasa con las hamburguesas, pasa con todo lo que está frisado, por ejemplo, que uno puede encontrar en el supermercado. Todo tiene exceso de sodio porque funciona como un conservante también. Claro. Y fue interesante lo que dijo de las bebidas azucaradas o gaseosas, que claro, dice sin azúcar, pero tienen altísimo contenido de sodio. ¿Por qué? Porque el sodio lo que hace, el componente principal de la sal, es saturar nuestras papilas gustativas. Nosotros tenemos toda nuestra boca, lengua, está llena de papilas gustativas. Entonces, y de manera inconsciente, año a año vamos aumentando o necesitando más contenido de esa sal o de ese sodio para sentir el mismo sabor, pero uno no se da cuenta de eso. Y genera como una especie de adicción, porque las papilas están totalmente saturadas. Por eso cuando uno empieza a eliminar la sal, siente todo desabrido. Claro. Lo siente justamente por esa saturación y hay que esperar que las papilas gustativas como se limpien y se reacomoden. Mirá, y poder descubrir el sabor original de cada, claro, de cada plato, de cada comida.
Que está buenísimo. Sonia, nos preguntan acá por el tema de los tensiómetros. También es un tema con respecto a eso, ¿no? ¿Funcionan todos? ¿Son todos iguales? Hay uno que de golpe no tenés que hacer nada y es automático y demás. ¿Qué pasa con
eso?
Sí,
los tensiómetros digitales de brazo son los que están validados. Ajá. Los que yo no recomiendo que compren son los de muñeca. Esos son esos tensiómetros, los de muñeca, los que se usan como si fuera un reloj y miden. Eso no sirve, no gasten plata en eso porque no tiene sentido. El tensiómetro que es útil es el tensiómetro de brazo, puede ser el digital, que aprietan un botón, hay
y
que esperar.
Y se hace solo, bien.
Hay que, la recomendación es que se tomen la presión sentados, con el brazo apoyado más o menos o sobre un escritorio o a la altura del corazón. Hay que esperar unos minutos, hacer una respiración profunda. Idealmente, si se puede, que los pies estén apoyados en el piso y que se tomen la presión sin haber fumado, por ejemplo, los fumadores, una hora antes. Y si quieren hacer un registro domiciliario, o sea, en la casa, tiene que ser a la misma hora y durante varios días. Es decir, si me tomo la presión, no a cualquier hora, sino a veces cuando, si el lunes me tomo a las 8 de la mañana, el martes me tomo a las 4 de la tarde, el miércoles me tomo a las 7... Lo ideal sería hacer un registro de que sea la misma hora, por lo menos dos o tres veces por día, pero siempre respetando el horario.
Bien.
Lo ideal es, en el consultorio, hacer lo que se llama un monitoreo ambulatorio de presión, que es un equipo especial, un tensiómetro que está programado y que va a registrar muchas tomas durante el día y durante la noche, y eso permite establecer la huella digital de cada paciente. Bien. Ver el promedio. Todos esos números se promedian, digamos, o sea, no importan los picos, la máquina lo que hace es los valores extremos los elimina y uno calcula después el promedio, lo que tiene que estar por debajo de 140-90 como número global, estoy hablando, porque hay varias, hay muchas variedades después de acuerdo a cada paciente. El número del que se agarra es del promedio, no del valor que tuve más alto o del valor más bajo, sino del promedio de las 24 horas.
Bien, reinteresante. Bueno.
Bien, ¿cómo aprende uno, no?
Sí. 38 años. Los relojes, estaba pensando, no, porque ahora hay relojes inteligentes que te miden la presión. No, medio trucho eso. Claro.
¿No? No está validado.
No está bueno.
El día que lo validen, les cuento.
Claro. Tal cual. No prestarle atención, y porque si no decís, ay, pero a mí el reloj me toma la presión y capaz que nada que ver. Por las dudas, o andar a la farmacia o comprate
un
termo. No, por
ahí sí, pero uno no toma todos estos recaudos que está mencionando la doctora.
Tal cual.
¿No? Exactamente. Bueno.
Sonia, te agradecemos enormemente la visita. Muchas gracias.